Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Presidentes con una tendencia neoliberal y la otra mitad con una visión más progresista, social, más próxima del socialismo, ¿no? Entonces, en Bolivia, año pasado, Arce ha ganado las elecciones. En Perú, el partido de izquierda venga a vencer las elecciones, ¿cómo se llama eso? No son pesquisas, son de intención de votos, ¿cómo se llama?
La encuesta, sí.
Sí, entonces, todo indica que la izquierda va a ganar. En Brasil lo que pasa es una modificación muy grande en relación a la imagen de Lula, porque en la semana pasada la Suprema Corte, el STF, ¿no? Suprema Corte Federal, ha decretado la anulación de todos los procesos contra Lula y la incapacidad de Sergio Moro, el juez, de juzgarlo, ¿no? Entonces, Lula ha ganado más visibilidad y la prensa, que hasta muy recién hacía críticas a Lula, llamándolo de ladrón, de corrupto, hoy una parte de la prensa pide perdón, disculpas a Lula por esto, ¿no? Entonces, muchos intelectuales también que se pusieron contra Lula también, hoy tienen una visión más positiva sobre Lula en relación a Bolsonaro. Entonces, hubo ese cambio y está en marcha la idea, incluso con los empresarios, ¿no? Los emprendedores, que apoyaban antes a Lula, a Bolsonaro, ahora están apoyando a Lula como solución por la crisis, ¿no? Y Bolsonaro no consigue más gobernar, ¿no? Él está siendo abandonado por los partidos que lo apoyan. En esta semana ha empezado una CPI, que es una ¿cómo se llama, no? Una comisión parlamentar de inquérito para investigar los crímenes de Bolsonaro en la pandemia, ¿no? Y hoy un senador, el relator del proceso, ha dicho que lo que es importante es investigar los crímenes contra la vida. En esta semana Brasil va a llegar a 400.000 muertos por COVID, por la pandemia, ¿no? Entonces todo eso demuestra el problema que Bolsonaro tiene en las manos. Él no consigue más gobernar económicamente. Políticamente, los estados de Brasil han tomado decisiones propias, ¿no? En relación a la pandemia. Ayer el gobierno ha prohibido la compra de las vacunas rusas Sputnik por ideología y no por una cuestión técnica, ¿no? Mismo la disculpa, ¿no? Fue técnica, pero otros países han comprado, como Argentina, la vacuna, ¿no? Perdón, hablé la vacina, la vacuna. Entonces, hay todos estos problemas acá en Brasil. Y todavía hay indicaciones de que Bolsonaro está muy próximo de personas que han matado una vereadora de Río de Janeiro llamada Marielle, ¿no? Entonces, hay grampos, ¿no? De teléfono, mensajes que...
El caso de Mariel Franco, que era una figura, digamos, ¿no?, de la política brasileña, no era una figura central, o sea, su figura se fue acrecentando con el tiempo a partir de su asesinato. ¿Es algo que está más presente, esa vinculación con Bolsonaro ahora está, y con la familia Bolsonaro, es algo que se está volviendo a poner sobre la mesa?
Sí, todo eso porque Bolsonaro ha peleado con Sergio Moro porque quería cambiar el chef, ¿no? El articulador de la Policía Federal en Río de Janeiro. Entonces hubo una pelea entre Bolsonaro y Sergio Moro. Sergio Moro sale del gobierno y Bolsonaro pone un delegado, un investigador, que hace de todo para que la familia de Bolsonaro no sea investigada. Entonces, se olvidaron de la investigación, pero ahora ha aparecido los grampos, ¿no? O sea, informaciones del teléfono, ¿no?, que la policía tenía antes del cambio de delegado. Y ahora hay una complicación con la figura de Bolsonaro. ¿Y por qué hay una relación entre Bolsonaro y Marielle? Marielle es una mujer negra que salió de las favelas de Río de Janeiro, y ella muy probablemente tenía conocimiento de la relación de Bolsonaro con la milicia, ¿no?, que es un grupo armado contra paramilitar de la policía, ¿no?, que mata negros, los favelados en el Río de Janeiro. Entonces ella sabía lo que pasa, y la milicia no solamente actúa con la violencia, ellos también con la violencia, pero ellos cobran plata, impuestos sobre la tele a cable, internet, distribución de gas de cocina, también construyen edificios ilegales en la ciudad de Río de Janeiro para los más pobres. Entonces se creó un poder paralelo, y Marielle combatía a los milicianos. Entonces, muy probablemente Bolsonaro llega al poder con el apoyo de los milicianos, que están muy, por increíble que parezca, próximos de los pastores evangélicos más fundamentalistas. Uh-huh. Y esta es la base de apoyo de Bolsonaro, ¿no?
Eso es interesante, porque pareciera como que está cada vez más aislado desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los empresarios que mencionabas hoy. Y sin embargo, pensando en las elecciones de 2022, sigue teniendo una intención de voto, una base importante, más allá de que ha bajado su buena imagen en la sociedad brasileña, sigue teniendo un apoyo de un porcentaje muy alto, creo que las últimas encuestas del más del 25%. ¿Esa base social está muy ligada a este componente religioso?
Sí, el componente religioso, negacionista, personas que quieren el retorno de la dictadura militar, ¿no? Entonces son las clases más reaccionarias que hay en Brasil, y muchos de ellos son personas muy pobres, pero religiosos, evangélicos y cristianos también, muy fundamentalistas, que creen que los gobiernos del OPT, del PT, de Lula, ¿no?, y Dilma, fueron gobiernos próximos al satanismo, al marxismo radical. Por ejemplo, hoy en São Paulo van en el Asamblea Constituyente la Cámara de São Paulo, van a decidir si eso no es prohibido, vinculaciones de comerciales con personas que pertenecen al grupo LGBTIQI+, no sé cómo hablan, ¿eh? No sé cuál es la sigla, creo que es la misma, bueno, igual. Es internacional, pero mira el punto que llegamos, ¿no? Hay un movimiento bolsonarista contra ideologías que ellos llaman de género en las escuelas, ¿no? Cuando en la verdad, en la realidad, la lucha es por el respeto, ¿no? Por la tolerancia. Hay todavía un proyectos de ampliación de las escuelas militares, la retirada de disciplinas como filosofía, como sociología de las escuelas, y en contrapartida una disciplina llamada Organización Social Brasileña, Política y Social Brasileña, para enseñar amor a la patria, a cantar el himno nacional, un conjunto de leyes, una cosa muy, acá llamamos de ufanismo, ¿no?, que es el nacionalismo exagerado. Y hay un proyecto que se llama Escuela Sin Partido, para que no se estudie Marx o cualquier cosa que tenga relación con el progresismo, ¿no? Entonces, hay una base religiosa con una visión totalmente distorcida de la realidad, y ellos tienen canales de televisión, ocupan la grade normal a la noche de las televisiones, ¿no? Los pastores evangélicos, y ellos en la tele hacen discursos contra la izquierda, ¿no? Como si hubiera alguna relación con el satanismo. Esta es la situación que tenemos acá, es un absurdo.
Es interesante, entonces, porque después el rechazo a las vacunas es puramente ideológico, a las vacunas de la Sputnik.
Sí, así como el medio ambiente. Hay una discusión hoy en Brasil para crear una CPI, ¿no? Una Comisión Parlamentar de Inquérito sobre la Amazonia, sobre la naturaleza, la no protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, semana pasada, Bolsonaro ha dicho que ha aumentado los investimientos en regulación ambiental en la ONU, ¿no? Junto a Biden, ¿no? En la semana pasada, ¿cómo se llama? La cúpula del clima, hay un nombre en español, se me fue el nombre. Bueno, semana pasada hubo una reunión de la ONU, bueno, y Bolsonaro dijo que estaba reduciendo el desmatamiento, los incendios, y todo era una gran mentira. En el día siguiente, él ha cortado investimentos, un día después de hablar que iba a aumentar los investimentos. Entonces es una locura. Y la misma cosa con la vacuna. Bolsonaro pone la culpa a los chinos. Habla que el virus es chino y que la vacuna china es la peor y que no sirve para mucha cosa. Hoy el ministro de la Economía ha dicho eso también. Entonces es un negacionismo por todas las partes, ¿no? Cuando Bolsonaro fue elegido presidente, él había dicho que el nazismo era una ideología de extrema izquierda, ¿no? Entonces, hay todo tipo de distorsión.
Una,
y él
ha
incentivado a la población a tomar un comprimido, una medicación llamada cloroquina. Uh-huh. Y sigue distribuyendo. El Ministerio de la Salud hizo campaña para que las personas tomasen la cloroquina, uh-huh, y siguen haciendo. Y no hay ninguna comprobación científica, por lo contrario, ¿no? Hay el rechazo, no se debe utilizar.
Esta visión negacionista de la pandemia y de la realidad directamente con respecto a esto que comentás del medio ambiente y de la economía también, al inicio del gobierno de Bolsonaro tenía ciertos aliados, porque estaba Donald Trump, porque Boris Johnson estaba en la misma línea también, y de alguna manera Jair Bolsonaro empezó a quedar solo también desde el punto de vista internacional, y mencionábamos antes otros personajes a la interna que le soltaron la mano, como se distanciaron de la política de Bolsonaro, desde Sergio Moro a los gobernadores que no quisieron quedar en la misma línea de la gestión sanitaria de la pandemia. ¿Cuál es el vínculo hoy con los militares y toda esta estos movimientos que hubo después de lo de Sergio Moro de cambiar las cúpulas militares? ¿Esos fueron los militares retirándose del gobierno de Bolsonaro, o fue Bolsonaro jugando más fuerte? ¿Qué pasa ahí con ese vínculo y qué tanta inestabilidad le da a su gobierno?
Bueno, hace como 3 semanas, ¿no? La cúpula militar, los jefes de las Fuerzas Armadas abandonaron el gobierno porque Bolsonaro ha convocado el exército, las Fuerzas Armadas para decretar estado de excepción. Pero la cosa es tan loca que sería el primer caso de un estado de excepción para que las personas salgan a la calle y no se queden en la calle, en la casa, perdón. Entonces, es un toque de recorrimiento, de ¿cómo se llama? Un toque de recoler, no sé cómo se llama.
Movimiento.
Sí, pero es una cosa tan el exceso, salgan a a la calle, no se queden en la casa, como claro. Siempre ha pasado en toda la historia de las dictaduras. Bueno, entonces las Fuerzas Armadas no aceptaron y se demitieron, salieron del gobierno. Pero en Brasil hay una sucesores que llegaron al puesto de jefes.
Espera un poquito, Pablo, que se está cortando la conexión. Y ahora retomás la idea. Ay, qué lástima. Quedó congelada la imagen.
Si quieres, vuelvo.
No, a ver, ahora creo. Te escucho bien, ahora sí. Estabas con la idea después del toque, el anti-toque de queda, no sé cómo
sí,
llamarlo.
Sí, toque de queda. Acá llamamos toque de recoller, ¿no? De recogimiento, alguna cosa
así. De recorrer, bueno. Claro, de sí, caminar, de salir.
Entonces es muy, muy loco. Bueno, lo que pasa es que los sucesores de los jefes de las Fuerzas Armadas que se dimitieron, ¿no? Que voluntariamente salieron del gobierno, son muy próximos de los que salieron, porque hay una jerarquía del ejército, ¿no? Los generales de 4 o 5 estrellas son una generación que tienen vergüenza de la dictadura militar, pero los más jóvenes son más próximos de Bolsonaro y quieren el estado de excepción de sitio, ¿no? Pero hay una jerarquía que es obedecida en el ejército y por eso no hubo golpe, ¿no? Entonces los militares abandonaron a Bolsonaro. Solamente están en el gobierno, en algunos puestos, muchos son, pero no son personas que podrían aceptar una decisión del gobierno. Dos, tres semanas atrás, las Fuerzas Armadas, en una nota oficial, hablaron que son instrumentos de la Constitución, no de un gobierno apenas, ¿no? Entonces, eso fue muy positivo para Brasil, ¿no? Por mantener la Constitución y no seguir el camino según el deseo de un presidente que no tiene mucha racionalidad, ¿no? Entonces, llegamos al... Acá llamamos el fondo del pozo, ¿no? Donde se saca el agua, ¿no? O sea, en un abismo, en el fondo del abismo. Entonces falta oxígeno en los hospitales, están faltando medicaciones para sedación, para la intubación, ¿no? De oxígeno. Personas están muriendo sin atendimiento en los hospitales y a lo que parece habrá una situación peor en el final de mes de mayo, ¿no? Los especialistas infectologistas están hablando esto acá en Brasil. Las escuelas voltaron a funcionar, están muriendo en Brasil en media 3.000 personas por día, ¿no? Hace más de 40 días y llegamos a ser el epicentro, ¿no? del coronavirus. Ahora esa es la India, pero la situación es dramática. Faltan vacunas, no compraron vacunas cuando deberían tener comprado, y la situación es que hay personas que deberían tomar la segunda dosis, ¿no? De la vacuna y no hay vacuna. Nos estamos llegando a este punto. Los chinos y indianos no están enviando los insumos, ¿no? Para la fabricación. Esto mucho se debe por culpa del anterior ministro de las Relaciones Exteriores, que ha peleado con los chinos, culpando a los chinos por la pandemia como una conspiración china.
Sí, era uno de los que hablaba de el virus chino directamente. Sí,
el nombre de él era Ernesto Araújo, el ministro de las Relaciones Internacionales. Y en Brasil hay un grupo político gigantesco que se llama Centrão, el Centrón, y ellos están empezando a comandar a Bolsonaro. Uh-huh. Entonces sacaron el ministro de las Relaciones Exteriores y colocaron un funcionario de histórico, ¿no? De carrera, ¿no? Hablamos uh-huh. acá, ¿no? Sí. La misma cosa quieren hacer con el ministro del Medio Ambiente, de la Naturaleza, ¿no? Porque es un negacionista ligado muy próximo a los intereses de los madereros, en fin, de una mentalidad arcaica. No hace más sentido destruir la naturaleza. Hoy, en otros lugares del mundo, se gana mucho más dinero con la protección, con el turismo, ¿no? Entonces, Brasil tiene una mentalidad, la gran parte de las élites del norte del país tiene una visión muy, muy arcaica económica, ¿no? Es devastar, destruir, y solamente eso, ¿no? Es un método predatorio contra la naturaleza, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces son estos tipos que apoyan a Bolsonaro, ¿no? Personas que son racistas, personas que muchas defienden la vuelta de la monarquía, otros de la dictadura, otros que quieren imponer un mundo religioso en Brasil. Entonces se asemeja mucho a lo que pasó con Trump, ¿no? Y Bolsonaro quiere crear una situación de conflicto, de tensión, para que pueda de alguna manera imponer un estado de excepción, ¿no? Entonces, esto que Bolsonaro ha hecho todo este tiempo, ¿no?
Bien. Bueno, Paulo, no te quiero sacar mucho más tiempo porque sé que estás ahora a clase. Quiero agradecerte este ratito y bueno, capaz que en unas semanas podemos conversar un poco de vuelta y siguiendo y tratando de entender la política en Brasil. Muchas gracias y estamos a las órdenes también desde acá.
Cuando quieras, acá en Brasil, nos mismos hablamos que Brasil no es para principiantes, ¿no? No es fácil de comprender lo que pasa acá. Y hoy empezó verdaderamente una investigación sobre los crímenes de Bolsonaro. Y hay una posibilidad de genocidio indígena, y no solamente de los indígenas, pero de toda la población, por lo que ha pasado. Entonces hay que quedar muy atento porque esta y la próxima semana serán muy decisivas para el futuro de Bolsonaro en la presidencia.
Bien, estaremos atentas y atentos desde acá. Muchas gracias, Paulo.
Yo agradezco y que te vaya bien.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.